Literatura.
Pensamiento. Pensamiento.
Actualidad.
Actualidad. Actualidad.
Literatura.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Deporte.
Historia.
Historia.
Espectáculos.
Espectáculos.
Sociedad.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Estás entrando en el laberinto cultural por Radio Revés. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Laberinto Cultural. Estamos una noche bien fresca, se vino de nuevo el invierno que está haciendo unos periodos raros. Como todos los martes vamos a saludar a nuestro equipo, son 9 menos cuarto. Saludamos a Alex Schulz que está controlando el sonido. Saludamos a Cintia Ibarra que me mira desde el operador. Saludamos a Yamila Boxler que es la productora que hasta hace poco estuvo organizando cómo va el programa. Y como siempre tenemos a nuestra estrella, la estrella del programa, Jonathan Cuadrado. ¿Cómo anda, Johnny?
¿Cómo anda, Martín? Muy buenas tardes, buenas noches, como quieran, para todo el equipo, para la gente que nos está escuchando en este momento. Bien, acá comenzando un nuevo programa, un poco fresco, pero bastante bien.
Y sí, se nos fue el calor, que estuvimos unos días lindos como para tomar un par de cervezas, algo rico. Vamos a comenzar el laberinto cultural.
Bueno, arranquemos.
En esta quietud que ronda a mi muerte,
y comenzamos con las noticias como todos los martes. Paro de la CGT para este jueves. Ayer los dirigentes gremiales nucleados en la CGT Córdoba realizaron una reunión liderada por José Pien y no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, decidieron dar libertad de acción a cada gremio en su decisión de acatar o no el paro del jueves 28 de agosto. El paro lanzado por Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo lleva como principal reclamo la modificación del impuesto a las ganancias. La Unión de Educadores no va a adherir a la medida de fuerza, adelantó Juan Montserrat, titular de la UPC. En cambio, Miguel Herrera, de AOITA, indicó que paralizarán el servicio de transporte interurbano por el reclamo del impuesto a las ganancias centralmente. Los bancarios, por su parte, resolvieron sumarse al paro general sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que el CEP, Gremio de los Empleados Públicos de la Provincia, resolvió no adherir al paro nacional, según explicó José Pien, titular del CEP. Tenemos la lista de quienes adhieren y quienes no adhieren al paro, así que tomen nota. Adhieren Luz y Fuerza, ATE, AOITA, el SUEM, La Bancaria, Camioneros, Gastronómicos, La Fraternidad y Alimentación. Los que no adhieren, por otra parte, son la UPC, el CEP, Comercio, UDA y SADOP. La UTA decidirá su participación en el paro según lo defina la conducción nacional. Se especula que se sumarían a la medida de fuerza.
Y bueno, siguiendo con el tema que estamos tratando acá con el señor Martín Salvatore, creo que ahora, últimas horas, fue así, la UTA afirmó que no se adhiere al paro nacional, así que esto es una información de último momento, se podría decir, Martín.
Sí, acá estamos chequeando en la página de Cadena 3, donde dice sí que la UTA no adhiere al paro de Moyano el próximo jueves. Lo adelantó esta tarde el secretario general del gremio, Roberto Fernández. Dijeron que estamos de acuerdo con todos los reclamos de la CGT, pero no compartimos el paro.
Claro. Así que bueno, a tener en cuenta eso para todos los que el jueves pensaban que no iban a ir a clases. Algunos ya estaban contentos, otros ya pensaban que no iban a ir a trabajar. Así que...
En el caso de Ibarra me la están señalando acá.
Sí, claro. Bueno, entonces ese es un tema que bueno, que va a cambiar un poco el panorama de la ciudad, de la actividad, de lo que es la rutina, porque hasta ahora va a andar el transporte público en la ciudad de Córdoba.
Bien, bueno, seguimos con otra noticia entonces. Vecinos rechazan la liberación de dos policías por el crimen del Güere. Familiares y amigos de Alberto Fernando Pellico se movilizaron nuevamente por la justicia del chico en Avenida La Voz del Interior. A un mes de la muerte de Alberto Güere, Pellico, sus vecinos y familiares están pidiendo que Chávez y Leiva sigan presos. Ambos son policías que se encuentran detenidos por el crimen de este joven en barrio Los Cortaderos. En la protesta vecinal, interrumpieron el tránsito en la mano que va desde Circunvalación hacia el aeropuerto. Los vecinos reclamaron contra el abuso policial y los casos de gatillo fácil, que ya serían más de 7 durante el 2014. Hacemos esta manifestación para que no los liberen y sigan presos hasta el juicio, reclamó Ana María, madre del Güere. Por otro lado, la mujer rechazó el operativo policial en barrio Los Cortaderos, que produjo enfrentamientos e incidentes entre los vecinos y los policías. Fueron contra los vecinos, no nos van a callar y vamos a seguir hasta el final, afirmó la madre. Desalojo en Villa Papa Francisco. En la madrugada del sábado pasado, los gobiernos de Macri con la Policía Metropolitana por un lado y Cristina Kirchner con Gendarmería por otro, ejecutaron el violento desalojo del asentamiento Papa Francisco y dejaron a centenares de familias sin vivienda. El operativo se ha justificado en nombre de atacar a la delincuencia, pero los responsables políticos de estos hechos delictivos son, sin duda alguna, los mismos gobiernos que ejecutaron el desalojo. Durante casi 10 años, los gobiernos de la ciudad se negaron a urbanizar la Villa 20, a pesar de una ley votada por la legislatura en 2005, que dispone a urbanizar la misma. El predio, que el sábado pasado fue arrasado, permaneció ocupado durante años por un cementerio de autos ante la completa desidia estatal. Su ocupación en febrero de este año es la consecuencia del hacinamiento de la suba de los alquileres de la propia Villa 20, que se hicieron insostenibles para centenares de familias. empleados de salud reclaman aumentos de salarios. Los empleados del área salud de la provincia realizarán una asamblea este miércoles en el Hospital San Roque para reclamar aumento salarial y denuncian que la situación ha llegado a un límite imposible de sostener. Pablo González, del Hospital Rawson, declaró: el miércoles haremos una asamblea, trabajadores del Hospital San Roque, Neonatal, Hospital de Niños, Domingo Funes y el Hospital Misericordia. Un empleado de hospital gana 5.500 pesos, no llega a 6.000 pesos mensuales. Las cosas aumentan todos los días y no envían gente, agregó. La reunión es convocada por empleados hospitalarios sin que haya un gremio que encabece el planteo efectuado.
Bueno, esto ha sido la información, lo que ha transcurrido en la semana desde de la voz de Martín Salvatore. Ahora nos vamos con un tema de Salta a la Banca. Salta a la Banca, que creo que ha sido uno de los primeros...
creo que en el programa, en el programa piloto lo tuvimos como
la primera banda fue que abrió nuestro primer programa. Se viene Salta a la Banca, Tren al Edén.
Noche explotable del mes de diciembre, y el verano asomando su vientre. Un ego sobrevolando la atmósfera y la prudencia dentro de una bóveda. Una histeria innecesaria, así como descabellada, abandoné cuando te vi. Sentí estragos en el pecho del más loco frenesí, abundancia de promesas. Y una súplica de ayuda para ir juntos a la luna. Pasional como sutil, me arrebataste el cielo y lo adornaste. Y con el tiempo me enseñaste que es el amor y que en la cama no hay restricción. Hoy sé que no debe existir placer como admirarte, reír. Nunca va a haber otra mujer que me ame así. Por concluir, lo hago para estar más tiempo donde siempre soy feliz. En tu espalda que esté. Ser andén del tren
lleva hasta el Edén. Y yo voy a sonreír mientras las sábanas que cubren nuestros cuerpos no dejen escapar el fuego se encendió por nuestras pieles haciendo fricción. Arraigados de pasión, tendré que enterrarme en el sol para
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Volvemos con el segundo bloque de Laberinto Cultural. Acabamos de escuchar Salta a la Banca, recién, muy lindo tema. A mí me encanta personalmente Salta a la Banca y a mis compañeros también, así que muy buena elección. Y ya la tenemos a Cinti Ibarra, que nos va a hablar del... ¿Qué nos va a hablar? A ver.
Del Día de la Radiodifusión, justamente.
Exacto, justo lo que estamos haciendo nosotros.
Sí, también me gusta mucho el tema, aclaro.
¿El de Salta a la Banca?
Salta a la Banca, bien, sí, sí.
Y también el tema que trajiste hoy.
No, por supuesto. Bueno, ahora le pasamos el mate a la productora. Gracias, Yami.
Me lo quitan de la boca, no puede ser esto, no puede ser.
Bueno, sí, hoy voy a hablar del Día de la Radiodifusión acá en Argentina, que en realidad se celebra mañana, 27 de agosto. Les voy a contar más o menos rápidamente cómo fue el nacimiento de la radio en Argentina. Bueno, el nacimiento de la radio fue como casi una travesura por parte de los llamados locos. Sí, se les decía loco porque justamente fue una locura de Susini y de sus amigos, Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Se convirtió en un hecho histórico para el resto del mundo, inclusive. En muchos lugares se cuesta aceptar que fue en la Argentina donde se realizó la primera transmisión radial con continuidad en el resto del mundo. Hace exactamente 81 años, si no hago mal la cuenta.
Más o menos.
Es así como se festeja el nacimiento de en medio que fue revolucionario para esa fecha la radio y todavía sigue siendo imprescindible. El suceso fue una noche anterior, el 27 de agosto de 1920, Susini y sus amigos ya eran radioaficionados. Y seguían los avances que el medio fue adquiriendo desde 1896, que había sido por Inglaterra, un invento por Marconi, la radiotelegrafía, que era una radio sin hilo, justamente. Bueno, en 1918, sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, Susini, que era médico,
otorrinolaringólogo.
Perfecto. Bien. Y amante de la música clásica, viajó a Francia por estudiar cerca de los frentes de batalla, justamente. El efecto de los gases asfixiantes, paralizantes sobre las vías respiratorias, también le interesaba. Allí encontró equipos de radio con transmisiones casi abandonados y algunas lámparas y válvulas en buen estado. elementos que el médico trajo al país, a la Argentina, ocultos dentro de su enorme traje, sobre todo. Fue el inicio de esta travesura. Los cables, los hilos, las válvulas, las bobinas, los alambres, las bocinas, los micrófonos sirvieron a este grupo de jóvenes, que el mayor solo tenía 25 años, para hacer la modernización de sus transmisiones caseras e intentar esta magia. Bueno, el día 27 de agosto fue el día elegido, la hora, minutos después de las 9 de la noche. El lugar, un teatro, el Teatro Coliseo. Desde la azotea, desde un edificio ubicado en Cerrito y Charcas, una antena emitió lo que le dictaba el micrófono situado en el paraíso del teatro.
Por eso lo llamaron los locos de la azotea.
Por eso justamente, ¿no? Bien. Que fue esa locura que empezó arriba de una azotea de este teatro. Bueno, la transmisión, señores y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival de Sacro de Ricardo Warner, que era una obra de Parsifal. Esa fue la voz de Susini, que abrió la transmisión durante 3 horas. Solo lo pudieron escuchar aquellas 50 personas solamente que eran propietarias de las contadas radios que en ese momento había en la zona de La Galena, en Buenos Aires. Bueno, el experimento llevó a estos jóvenes a las páginas de los principales diarios de ese momento y se convirtió en Radio Argentina. Bueno, el entusiasmo por supuesto no cesó, fue la primera emisora en transmitir en directo la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear, difundir un noticiero, formar un equipo de locutores. Bueno, después no tardaría en llegar al aire. En pocos años apareció en el Radio Cultura, le siguieron la Radio La Nación, Libertad, Sudamericana, La Razón, bueno, entre otras. La radio comenzó a llegar a la gente, o sea, al usuario más común, a partir de 1926, o sea, 6 años después. El tango y el folclore fueron los vehículos que ayudaron a generar la popularidad de la radio. En las décadas del 40 y el 50 fue como la época dorada de la radio, con grandes audiencias, inclusive en vivo. En los años 60 se caracterizaron por el auge de los programas grabados y la difusión de discos, también música que comenzaba a hacerse en vivo. Bueno, había aparecido la televisión también, que era un nuevo medio, por lo tanto no era muy usado todavía. Sí, en los 70, que bueno, la radio ahí corrió cierto peligro. Sin embargo, se supo adaptar, al avance de la tele. Y bueno, fue cambiando, se fue renovando, fueron generándose los informativos, los magazines matinales, que bueno, eso fue ayudando a mantener la radio, que bueno, sigue siendo imprescindible, por suerte.
Sí, muchas gracias a Susini y a sus locos de la azotea, Guerrico, Carranza, Mujica, que trajeron esto tan lindo que es la radio, porque sí. A nosotros nos encanta esto y por eso lo hacemos.
Sí, creo que sigue siendo también una travesura. Por ahí seguimos siendo unos locos quienes hacemos radios de esta forma. Así que, bueno, seguimos con esto y esperemos se profundice y siga manteniéndose frente a todos los medios y bueno, hacer esto que es tan lindo, por suerte. Bueno, ahora los dejamos ya para el siguiente bloque, que va a estar Johnny Cuadrado con los invitados del día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar un poquito, un fragmento de lo que fue justamente la primera transmisión, el 27 de agosto, cuando Susini y sus amigos hicieron esto de la gran travesura de la radio en Argentina. Bueno, en el audio se escucha con cierta dificultad, obviamente hace años que está, algunos medios todavía lo logran conservar, así que bueno, para escuchar más o menos lo que fue la primera transmisión en 1920, allá, en aquella época.
Así es, donde nació una historia muy controvertida, curiosa y muy apasionante, que sobre todo nosotros que estudiamos acá comunicación social, nos damos cuenta que somos unos locos. Somos unos locos, es verdad.
Así que
bueno. Ahí, si no me equivoco, en el fragmento se escucha la introducción al espectáculo.
Sí.
Donde creo que ya lo dijiste, señores y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival de Richard Wagner con la actuación del tenor Maestrini y la soprano argentina Sara César.
Sí.
Eso. Bueno, y también el baritono Rossi Morelli. Que estuve viendo acá que al otro día de esa transmisión, el título del diario La Razón, del 28 de agosto, fue al otro día, sí, exactamente, lo tituló como una audición llovida del ciclo. Parsifal a precios popularísimos. Excelente, muy bueno.
Sí. Bueno, entonces eso sería el tema de hoy. Queríamos recordarlo justamente, los que hacemos radio, muy importante para nosotros. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene de mi parte. Así que Martín, te dejo.
Me pareció que estaba cerrando el programa. Digo, no.
No. mi columna del día de hoy, nada más. Así que yo de mi parte los escucho próximamente con el tema próximo de la semana, que veremos cuál será.
Bueno, muchas gracias, Cintia. Nosotros, no, por nuestra Martín. Parte, vamos a seguir con otro tema que se llama Mano del Mano, si no me equivoco. Y va a seguir la columna de Johnny con el invitado del día.
Perfecto.
¿Nunca fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
Bueno, muy bien, seguimos acá en Laberinto Cultural y le corrijo a Salvatore, que me pidió que por favor le corrija, que el tema en realidad se llamaba El Mundo del Mano. No sé cómo fue que dijo, el mano... El Mano del Mano. Bueno, sí, Salvatore, es así. Bueno, estamos acá con Daniel Patiño Aguilar, así se llama, es actor y pertenece a Catapulta Teatro. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa que se llama Laberinto Cultural. Estoy más que muy agradecido por darme este espacio a mí y a mi grupo para comentar un poco este nuevo emprendimiento que estamos haciendo acá en Córdoba.
Grupo que capaz que está un poco familiarizado con lo que es la Radio Revés, porque tu compañera, que también actúa en el grupo en Catapulta, está formando parte de lo que es Ciego los Espejos, ¿no?
Claro, ella es comunicadora social, está en Radio Revés hace un montón, la verdad sí. no tengo exactamente cuánto, pero es comunicadora social, está en la radio. Y fue ella la que justamente organizó contactar con gente amiga para que podamos difundir esta obra.
Bueno, nosotros te agradecemos por haber venido. Te quería preguntar, me suena mucho, o sea, me extraña el nombre, ¿de dónde viene?
El nombre, bueno, El Ojo del Huracán, El Viajero Contempla el Mundo, así se llama este estreno, que en realidad surge... nosotros ya habíamos comenzado a armar la obra, no lo armamos sin ningún guión, empezamos a trabajar las ideas, porque es así, yo soy de Paraguay, estoy hace 5 años en Córdoba, desde el 2009, participé del Festival Internacional de Córdoba en el 2009, y de ahí me gustó Córdoba y también Guadalupe, que es mi compañera, ¿no? Y que me invitó a quedarme a Córdoba.
O sea que fue medio accidental tu
llegada
a Córdoba.
Medio accidental, sí, bastante accidental. Bueno, la primera obra que montamos en Córdoba fue en el 2012, que se llamó Huellas y Memorias, y ya venimos trabajando sobre la temática del viaje. Y como aquella vez nos quedamos con ganas, porque yo me había vuelto a Paraguay a trabajar con otro grupo que estaba allá, me vuelvo a Córdoba en noviembre del año pasado. Y dijimos, bueno, sigamos con lo que habíamos trabajado antes, pero busquemos darle otro giro de rosca al mismo tema, porque la migración es un tema bastante grande y podés agarrar lo que vos quieras de la migración.
Claro, porque hay distintas maneras de migrar.
Claro.
De hecho, muchos estudiantes de acá de Córdoba, yo especialmente que soy del interior, de alguna manera emigramos, ¿no es cierto?
Claro.
Y hay distintas maneras. Creo que acá ustedes, si bien el mensaje especialmente no es como la inmigración de un estudiante, sí abre muchas preguntas para ver cómo es la inmigración, si es una sola inmigración o si hay miles de inmigraciones y cuál es el sentimiento del inmigrante.
Claro, porque dentro de quizás uno a veces no migre, incluso en nuestro grupo está un compositor, músico invitado, que es Seferino García. Él, por ejemplo, es de La Pampa y él también decía, yo también me siento tocado por el tema porque no, quizá no abandoné mi país, pero abandoné mi familia para venir a estudiar. Y también son esos los temas que cruzan un poco en la obra, de repente el desarraigo o estar solo en un lugar, extrañar a la familia, a los amigos, a la cultura y todo eso. Y la obra dice, el ojo del huracán, el viajero contempla el mundo porque sale de, en realidad esto es una frase que lo dice un escritor que se llama Cesc Notebun, que un escritor que viajó el mundo. Entonces él dice, el que viaja, el viajero, siempre se encuentra en el ojo del huracán.
¿De ahí vos empezás a escribir la obra o encontraste esa frase a medida que iba transcurriendo en la composición?
Sí, un día que estuvimos así mirando internet, porque hoy en día uno recurre mucho a YouTube, a Wikipedia, para de repente ver qué sucede en el resto del mundo, y nos gustó ese pedazo de lo que había escrito el escritor, porque decía, el viajero contempla el mundo, porque justamente uno al ir a otro lugar, o lo que decía él, el que sale de su confort, el que sale de estar cómodo, sale a buscar otras cosas, es el que entiende un poco más también la vida, ¿no? El arriesgarse un poco y salir. Y para nosotros también hacer esta obra de teatro es un riesgo, en el sentido de que nosotros no pudimos conseguir financiación, apoyos. Sí, La Chacarita, que es donde vamos a estrenar el 7 de septiembre. Ellos nos dijeron, vengan, nosotros les damos la posibilidad de que ensayen, de que estrenen acá, y es la única, el único apoyo que tuvimos, y también decir, es parte de los riesgos que uno a veces corre, y más o menos la obra también habla de eso, ¿no?
Ajá. Y he visto que, o sea, el grupo en sí parece muy bien formado, pero no cuenta tampoco con muchas personas trabajando alrededor de la obra. ¿Esto es algo que se ha ideado o porque surgió así desde el comienzo de Catapulta?
Desde sus comienzos Catapulta somos Guadalupe y yo. Después dijimos nosotros, no nos quedemos solamente trabajando nosotros dos. Hay un montón de gente que quiere también de repente no actuar, pero sí trabajar con un grupo de teatro. Y es el caso, por ejemplo, del músico de Ceferino, que me dice, yo soy músico y nunca hice música para teatro. Y como yo soy saxofonista y toco en vivo, me dice, podemos quizás hacer cosas juntos. Y entonces ya se suma a él como músico. Tenemos otro amigo que es un director que se llama Zenón Sosa. Tiene un montón de tiempo haciendo esto y le dijimos si nos quería dar una mano mirándonos desde afuera, porque siempre está bueno que alguien te mire desde afuera mientras vos estás trabajando, y se suma él en la asistencia y dirección, y así fuimos también de repente convocando a otros amigos. Tenemos una amiga fotógrafa que nos hace los diseños, ella desde su arte, porque ella lo que hace es, por ejemplo, tomar fotos y juega, no sé cómo se llama eso, fotografía cero. Le ponen así como, de repente les cambian los colores, le ponen otras imágenes, y así fuimos. También trabajamos con una artista plástica que se llama Cecilia Mesa, que ella incluso en la obra anterior, en el 2012, en toda la antesala ella pintaba mientras el público iba llegando. También, entonces fuimos diciendo, el arte en sí es multidisciplinar y creo que se pueden mezclar todas las disciplinas.
En determinada manera termina siendo una obra complejísima, aunque tiene dos actores solamente en escena, pero la iluminación, que juega un rol importante, la música, ¿no?
La parte de producción, sí, bastante.
Y he visto acá el género es obra de teatro, danza con música experimental. En el teatro hay varios estilos. ¿Y el de usted cuál pertenecería? O sea, comentame un poco de eso.
Bueno, nosotros estamos trabajando sobre la danza-teatro, o el teatro-danza, como quieran decir, porque es controvertido. Hay gente que le pone danza-teatro porque lo que investiga es más la danza, colocando personajes con vestuarios, con escenografía. Y el teatro-danza, para mí, sin embargo, es el actor que ejecuta acciones de danza o acciones concretas con el cuerpo. De repente, como lo que pasa en la obra, por ejemplo, yo no hablo en castellano, solamente hablo en mi idioma original, que es el guaraní, y el resto de las cosas trato de decirlo con el cuerpo, danzando, realizando acciones en un lugar particular. Entonces, sí, el teatro hoy en día tiene un montón de estilos. Ya creo que hoy la tecnología aporta también a que uno investigue cosas. De repente yo hoy entro, pongo música balinesa y para nosotros es música experimental, pero en uh-huh. realidad hace un montón que está en Indonesia eso. Y nosotros, ¿por qué decimos lo de música experimental? Porque también tratamos de experimentar sonidos nuevos. Por ejemplo, yo con el saxofón no ejecuto una música particularmente, sino ejecuto sonidos imitando el barco, por ejemplo, uh-huh. imitando el tren o con un pandeiro brasilero. Lo que hago, no toco una música brasilera, sino con un mazo hago otro ritmo que termina parecido al de un tren.
Claro.
Entonces la música va cobrando quizá otra, va experimentando, va pasando por capas de dejar un poco lo cotidiano también, uh-huh, porque uh-huh. el teatro danza también creo que trabaja sobre la acción no cotidiana. No lo simple, sino que tratamos de complejizar un poco para que el público se interese en ver y no diga, ah, se está rascando, sino que diga, ah, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, y que el público se mezcle un poco en eso de también, ¿por qué yo no hablo en un idioma particular? Para que también el público trate de entender y trate de meterse en la historia y de sentirse parte de un viaje.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y también se complejiza el actor, porque no solamente tiene que actuar, sino como veo en tu caso, o en el caso de Guadalupe, que ya tienen que meter baile, o sea que mínimamente alguna clase de baile han tenido que asistir. Creo que Guadalupe también ha ido a danza clásica.
Sí, creo de chiquita.
Que vos también, y ni hablar también de la música. Vos has tenido que estudiar saxo o has tenido que estudiar algún instrumento para meterlo en el teatro. O sea que son recursos que a la hora de actuar juegan a la hora de poner una obra en marcha juegan a favor.
Sí, la verdad que sí, y por suerte se está pudiendo dar esto de poder investigar no solamente el teatro como teatro, sino el teatro como... Incluso te cuento, no solamente hablando de que como actor hoy tengo que tocar o actuar, sino que me tocó hacer la escenografía.
Uh-huh.
La escenografía uh-huh. tuve que agarrar, me fui al bosque, busqué... Uh-huh. Porque en la obra, cuento un poco, hay unos mecanismos donde jugamos con unas telas que pasan por unos carreteles, digamos, y todo eso lo tuve que inventar y fue todo un proceso incluso de aprender un poco de carpintería. La verdad que hoy el actor... para mí el actor tiene que saber hacer de todo.
Claro.
Y
claro,
yo
claro.
me fui al bosque, corté así, incluso traté de ser ecológico y cosas que ya estaban incluso en árboles que ya habían echado otros, corté, empecé a perforar, trabajar con hierro, también incluso siendo trabajando con esto de reciclar, porque como te digo, la obra no tenía un apoyo económico, entonces era en la calle, de repente vas encontrando y decís, ah, mira, un pedazo de hierro que a mí capaz me sirve. O,
claro.
o así como te digo, fui al campo, a la casa de un amigo que trabaja en el campo, de carpintero, y de repente le dije, che, me da una mano con esto, y me decía, bueno, hacelo vos. Y me tocó aprender también claro. un poco de carpintería. Y a mí me gusta ese proceso, ¿no? El teatro uh-huh, hoy, uh-huh. de verdad, hoy también se fue complejizando y ya el actor hoy hace un montón de cosas.
Claro, porque es un proceso ¿desde cuándo lo vienen trabajando en la obra?
Desde febrero que lo venimos trabajando.
Desde febrero.
Lo venimos trabajando son...
Porque la idea creo que estaba ya desde diciembre, ¿no? Si me equivoco, por ahí.
Sí, desde diciembre. Ajá, sí, desde diciembre fuimos pensando, porque es también difícil conseguir dónde ensayar.
Ajá.
Al principio la Secretaría de Cultura nos cedió un espacio acá en el Parque de las Tejas, creo que se llama, hay un espacio nuevo que se llama el Zoom,
ajá.
que es un espacio para la danza contemporánea,
ajá.
y cada grupo tiene 2 meses para uh-huh. ensayar gratuitamente, que estuvo bueno, y aparte agradecemos a la Secretaría de Cultura, y nos dio, es corto, 2 meses, uno puede decir, bueno, es mucho, pero... Para una obra de danza
claro,
es corto. Pero
más
también,
lo que me venís contando, la apuesta que hay hoy para esta obra, la verdad que sí.
Sí.
¿Y sería una especie de vanguardismo dentro del teatro lo que ustedes están hoy representando? ¿O ya se ha visto en otros años?
Sí, yo creo que yo por lo que vi, incluso vi bastante, porque también participé en muchos festivales internacionales, tanto en Brasil como uh-huh. acá en Argentina. es una vanguardia teatral que no tiene mucho peso todavía, quizás recién o ahora está emergiendo nuevamente una corriente teatral de este estilo, que es bien experimental, que no necesita también estos recursos económicos, por decir. Hay gente que te dice, no, si no tenés plata no podés hacer nada. Y en realidad, creo que también eso hoy es...
Vencer un poco eso.
Uh-huh. Y creo que eso va formando parte de una idea vanguardista, ¿no?
Claro.
Y sí, yo creo que sí. No conozco otros grupos en Córdoba, pero sí hay un montón de gente que de repente uno no conoce y que está haciendo lo mismo que uno.
Claro, hay, o sea, desde un principio una lucha en contra de lo que es la industria de la cultura.
Claro.
Y creo que esta obra lo refleja mucho por lo que me estás contando. Y además porque, bueno, le queríamos también comentar al público, es con una entrada a la gorra, ¿no?
La entrada es libre y a la gorra, y nuestro lema, que lo ponemos al final, es usted auspicia.
Claro.
¿No? Con esto de que quizá, yo decía... Pongamos 70 pesos en la entrada. Pero yo decía, a mí nadie me conoce, o al grupo nadie le conoce. Capaz que hay gente que... O también yo hoy mismo no estoy pudiendo ir a obras porque de repente ya me parece un poco caro. O decir, no le conozco y no voy a pagar. Y también nosotros... Yo prefiero que vaya a haber mucha gente. Por ejemplo, vos pones una entrada a un costo de 70 pesos, que hoy lo mínimo que ponen los grupos,
sí,
y te van 10 personas que pagan 70. Está bien. Pero si vos pones la gorra, capaz que te van 80, que pagan 20, y es lo mismo. O sea, terminás ganando siempre lo mismo, o con esta idea, nosotros no pensamos lucrar con esto, estaría bueno que el artista pueda vivir de su arte, pero sabemos que hoy eso no es real.
Claro.
Entonces, también este acceso de libre a la gorra también es una idea política, es decir, queremos que todos accedan al arte, y nosotros no vamos a, con justamente... Esta obra tiene esa peculiaridad de ser un poco, como decir, vanguardista. Seguimos proponiendo que hoy se trabaje a la gorra para que todos puedan acceder. Y aparte es una obra que es abierto a todo público, niños, niños, jóvenes, adultos. Y bueno, la Chacarita también es un espacio que hace un montón de tiempo, hace más de 15 años creo que está la Chacarita, que también trabaja con este tipo de métodos, y a nosotros nos parecía... Si apoyemos esto y démosle para adelante.
Ajá.
Recordando un poco, el 7 de septiembre estrenamos, el domingo que viene, ya estamos a una semana.
Está. Le queremos decir, es el 7 de septiembre, ahora, ya se viene el domingo,
a las 20:30.
20:30.
20:30, sí.
20:30 en la Chacarita, y si me permiten acá, le paso la ubicación, es Jacinto Ríos, 1449, en Barrio Pueyrredón. Y la hora se queda por el mes de septiembre, ¿no?
Sí, sería, vamos a estar todos los domingos. Uh-huh. Sí, todos los domingos de septiembre.
Bueno, un mensaje que va a dar la obra, que va a ser para que ustedes se enteren un poco de algo, y especialmente creo que es para hacerse preguntas sobre lo que es la inmigración, que muchas veces tan dura es, sobre todo en lo que es México,
claro,
¿no? La discriminación que se sufre, de todo.
Sí,
de todo.
Sí, y que, por ejemplo, el Estado mexicano no está, o organizaciones de derechos humanos no están, están mirando al costado, y, por ejemplo, por día pasan 1,000 migrantes por México, de los cuales un 40% solamente llega, y no se sabe del resto que pasa, por ejemplo.
Claro.
Y uno pone ahí inmigración y lo primero que te salta es México.
Uh-huh.
Y nosotros tomamos un poco, no hablamos de eso en la obra, pero tratamos de englobar un poco la migración.
Claro.
Y también tratamos de decir, también tratamos de ponerle algo de buena onda, es decir, también está bueno viajar, también está bueno que cada uno sueñe por algo y quiera cumplir, no el sueño americano, sino que cada uno, yo, por ejemplo, me vine de Paraguay a Córdoba diciendo, voy a seguir aprendiendo, voy a formarme. Y es parte también, queremos contar esto, que viajar está re bueno y que uno contempla otras cosas. Que
vencer el miedo de ir un lado al otro.
Y también la obra, si bien tiene aspectos como contamos cosas malas que pasan en México o representamos, pero también está esto de decir, todos tenemos derecho a viajar y de la forma que uno quiera, y la obra en sí es un viaje, así que a viajar.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Espero que... lo mejor para ustedes, porque la verdad que la obra deja un mensaje espectacular. Ya hemos hablado y hay que ir a verla, nada más.
Perfecto. Bueno, y dentro de este laberinto cultural, muchas gracias. Y espero verlos a ustedes ahí.
Vamos
a todos, a todos tus compañeros. Y bueno, inviten y recomienden cuando lo hayan visto. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos volver pronto.
Ojalá, ojalá. Acá las puertas están abiertas del laberinto cultural. Y bueno, la gente la invitamos. Aparte, yo ya he visto algunos videos en YouTube. Han subido algunos videos de otras obras anteriores que han hecho ustedes con el grupo. Así que, bueno, antes de irse, si quieren pasar por la página de Facebook.
Sí, recordando, Catapulta Teatro. En el Facebook estamos como Catapulta Teatro, en el Twitter, estamos en el Instagram, usando todas las redes. Como dije, mi compañera es comunicadora social, así que...
De eso sabe mucho.
A full.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con otro bloque de Laberinto Cultural.
Si pudieras dejar de brillar, adentro o afuera, no importa el lugar, y desde aquí, oscuridad.
Que tomar tu coca poco a poco. que encuentro, encuentro lo que hago, hago lo que siento y siempre.
Muy bien, tercer bloque, ya de Laberinto Cultural. Ahora llega la parte del deporte de la mano del señor Alex Schulz. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alex?
¿Cómo andás, Johnny? Un saludo para toda la gente de Laberinto Cultural y para todos los oyentes. Sí, ya no sabemos ni por qué bloque estábamos, tercero, cuarto. Tanta
no,
programación creo que nos
no
estamos
hemos
perdiendo.
Metido tanto en el programa que ni nos importa.
Sí, ya no sabemos. En cualquier
momento, ver...
pasamos las 10 de la noche, claro. Nos cierran. La Facu, seguimos nosotros, no hay problema.
Uh-huh. Queremos avisarles, ya casi me estaba olvidando, que la entrada para ir a ver la Rebelión de los Puercos, que fue el fin de semana este que pasó, la ganó
Eric Nieva. Fue el afortunado, se ganó la entrada para dos personas, así que bueno, las felicitaciones para él, esperemos que lo haya disfrutado.
Bueno, ¿qué ha pasado este finde con el deporte, Alex?
Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de rugby. Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo oficial Luciano Carrara. Por la tercera fecha del Super 8, el Palermo Bajo le ganó al Jockey Club de Córdoba por 15-13. El Tala venció en su estadio al Córdoba Athletic por 37-32. El Jockey Club de Villa María y La Tablada igualaron 36-36, mientras que Urucure derrotó en Río Cuarto a Universitario por 34-3. De esta manera, el único puntero es el Tala con 26,5 unidades, seguido por el Palermo Bajo con 22,5 puntos y Urucure con 22.
¿La Tablada qué pasó? ¿Se fue abajo?
La Tablada, y sí, la verdad que está decayendo la Tablada. Venía bien y últimamente tuvo un par de resultados negativos. Y
estuvo más de medio año puntero.
Sí, y ahora, como vos mencionás, no está entre los tres primeros, así que, bueno... Una lástima para el equipo de la Tablada, que se debe estar lamentando no haber conseguido un par de resultados buenos durante esta segunda fase del torneo. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos hablando todavía del rugby por la segunda fecha, pero de la zona permanencia, San Martín de Villa María le ganó de visitante al Córdoba Rugby por 25-15. Los Zorros de Río Tercero cayeron ante Altagracia por 18-14. La Universidad Católica de Córdoba derrotó a la Fusión por 29-26. Mientras que Carlos Paz venció en Río Cuarto al Aéreo Club por 22-7. Uh-huh. Por la zona permanencia, San Martín de Villa María y Alta Gracia son los punteros con 9 unidades.
Ajá. Quiero también decir que también me olvido de todo, que el tema que habían escuchado, ahora lo último, era un grupo paraguayo que se llama Revolver y el tema se llamaba Chica Tutuca. Es un tema que había pedido cada año del grupo... Catapulta, entonces se lo pasamos y le mandamos un saludo.
Claro, tiene un conocido ahí en la banda por lo que nos estaba contando y no le podíamos decir que no, así que pusimos el tema, espero que lo hayan disfrutado. Lindo, lindo tema, linda banda parece. Vamos a empezar a ponerla acá en Laberinto Cultural.
Obviamente. ¿Pasamos ahora al hockey o seguimos con el rugby?
Vamos a hablar un poquito de hockey. También durante el fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo oficial de damas, categoría A. Por el torneo Super 6, la Tablada se quedó con el clásico al vencer por 2-0 al Córdoba Athletic A. Universitario venció por 2-0 a La Salle, mientras que la Universidad Nacional de Río Cuarto cayó en su estadio frente al Jockey Club de Córdoba por 3-1. Jugada esta quinta fecha, el puntero es Universitario con 16,5 puntos, seguido por el Jockey Club de Córdoba con 15,5 unidades. Por la zona permanencia, también por el mismo torneo, el Tala venció por 4-3 a Barrio Parque, el Jockey Club de Córdoba, pero categoría B, derrotó por 3-1 a Palermo Bajo, mientras que la Tablada Rojo le ganó al Athletic B por 4-3. De esta forma, la Tablada Rojo y el Jockey Club B son los punteros con 15 unidades, seguidos por el Tala con 14,5 puntos.
Muy bien. Y también pasó el fútbol en el fin de semana. No sé cómo le habrá ido a los equipos de Córdoba.
Y bueno, vamos a arrancar también hablando un poquito de fútbol por el torneo de Primera División. Recordamos que el sábado, Newell's y Belgrano igualaron 3-3.
¡Qué partidazo!
Un partidazo, la verdad. Se mataron a goles los muchachos. Maxi sí. Rodríguez en dos oportunidades y Farabelli anotaron para el equipo rosarino. En tanto que para el equipo pirata anotaron César el Picante Pereira, Pierre Barrios y Rigoni. Y bueno, recordamos que hoy también por la tarde Belgrano y Gimnasia de La Plata igualaron 0-0 en un partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, que dio inicio a la cuarta fecha del torneo de Primera División, que está en duda los partidos que se van a disputar. Hay un problema con esto del paro que se va a realizar el día jueves. Desde la AFA suspendieron algunos partidos y algunos no. Entonces los equipos comienzan a reclamar. Por ejemplo, Independiente estaba jugando hoy antes de que arrancáramos con el programa y la AFA había anunciado de que el partido de Racing se suspendía. Entonces los dirigentes de Independiente estaban enojados porque consideraban que esto era una ventaja deportiva para el clásico rival. Claro. Y no lo consideraban justo, porque ellos vienen de jugar el fin de semana y tienen que jugar dos días después.
Claro. De todas maneras, ¿por qué empezó tan tan rápido la fecha?
La verdad que deben estar adelantando las fechas del campeonato, como sucede últimamente, para llegar a tiempo con lo que después resulta para las copas internacionales, ¿no? Con toda la clasificación. En realidad me parece que es más de lo mismo de esto que genera el nuevo campeonato. Problemas. Así que bueno, ahí está. Boca tampoco habían anunciado que querían cancelar el partido. River quería jugarlo mañana.
Claro.
Y desde la AFA le avisaron que no iban a jugar. También la AFA avisó que Newell's no iba a disputar su partido, Rosario Central sí. Así que es una contradicción permanente la de la AFA, porque juega uno y el otro equipo, que es el clásico rival, no juega. Entonces es obvio que esta situación iba a generar un conflicto.
Y si se trata de quejas, también tiene mucho derecho Belgrano, porque estuvo jugando el domingo, creo que fue.
Claro, jugó el fin de semana y ya tiene que jugar hoy.
Y tiene que jugar de nuevo hoy.
Claro, la verdad que no es justo, me parece. Así que desde la AFA, bueno, siguen con estos problemas, lo cual me parece que ya nos tienen acostumbrados últimamente, y más con esto del nuevo torneo que se están inventando. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del torneo de la Primera B Nacional. El sábado Instituto cayó en San Juan frente a San Martín por 2-0, Bogado y Bueno anotaron los goles del equipo sanjuanino, y la próxima fecha Instituto estará recibiendo a Ferrocarril Oeste. El domingo Sportivo Belgrano derrotó por 2-1 Independiente y Rivadavia de Mendoza. Cariñano y Francia anotaron para el equipo de San Francisco, en tanto que Walter García descontó para el equipo mendocino. La próxima fecha Sportivo visitará Temperley. Recordamos que Sportivo Belgrano fue el único equipo cordobés que pudo tener una alegría del fin de semana.
Sí.
¿Y por qué digo esto? Porque también hubo debut para Talleres en el torneo Federal A, pero fue un empate 0-0 en Rosario frente a Tiro Federal. Y la próxima fecha el equipo cordobés estará recibiendo a Unión del Mar del Plata en un partido correspondiente por el grupo 5 del torneo Federal A.
Claro. Bueno, tampoco jugar de visitante, un empate no es tampoco tan malo. Obviamente que es arrancar ganando es lo mejor que puede haber.
Sí, sí, como vos decís, es un empate de visitante. Esperemos que el punto sirva si el equipo cordobés logra obtener la victoria el fin de semana contra Unión de Mar del Plata. Y sí, lo que todos los hinchas de Talleres hubieran querido es que arranque con una victoria, pero como vos decís, no es un mal punto el que se trajo desde Rosario.
Muy bien. Nada más, Alex.
Esto es lo que tenemos por el día de hoy. Vamos ahora a una pausa con un tema de Doctor Crápulo, una banda colombiana. El tema se llama Gol de mi Corazón.
Al equipo más grande detrás de una pelota.
Acabamos de escuchar Gol de mi corazón de Dr. Crápula, que es un tema que una banda que yo conocí el año pasado, que estábamos haciendo otro programa por acá por revés, de un amigo colombiano que hacía también lo que es deporte. Así que nos traía muy buena música y aparte nos contaba nos hacía un poquito de reseña de lo que era. Bueno, se nos acabó el programa muy rápido, ¿no, Johnny?
Sí, la verdad que sí. Se nos ha pasado volando como todos los programas del Laberinto Cultural. Ustedes deben estar del otro lado ya recansados, deben haber apagado la radio, pero nosotros acá se nos hace muy corto, esa es la realidad.
Se nos acaba rápido porque son cosas muy lindas que tenemos, los temas de radiodifusión, el grupo teatral que estuvo muy bueno en la entrevista, así que sí, mientras más te divertís, más rápido pasan las cosas.
Claro. Agradecemos a Dani por haberse quedado hasta estos momentos acompañándonos acá en el programa. Y bueno, le deseamos a Catapulta muy buen comienzo. Acuérdense que va a estar desde el 7 de septiembre, nosotros ya lo vamos a reiterar el próximo programa, pero desde el 7 de septiembre a las 20:30 horas en Teatro La Chacarita, que queda en Jacinto Ríos al 1449 en Barrio Pueyrredón. Y por último, les quiero comentar que también Chingaras Teatro estarán haciendo las últimas funciones de agosto, esta es la última, mejor dicho, en Fresca Viruta Espacio, la obra de Pancho y sus Cachivaches. Es un grupo de teatro que más que nada está orientado a los niños y es una obra que nosotros con el señor Schulz, que está desde el otro lado de la consola, y una amiga mía, nuestra Anita Novarini, tuvimos el lujo de ir a ver la obra. La verdad que estuvo muy buena la respuesta de los chicos. Aparte, actúan con una especie de títeres ahí, hacen un teatro con títeres y está muy bueno. Entonces los invitamos para que vayan a ver la obra el 31, ahora el domingo, a las 17 horas en Fresca Viruta Espacio.
Muy bien, por nuestra parte nos despedimos hasta el martes que viene. Agradecemos a toda la producción. Nos vamos con el tema Punto de Calma de Dos Cabezas.
Hasta el martes que viene.